En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 15 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Es lunes, pero juega España y juega un partido oficial, correspondiente a la Liga de las Naciones y contra Inglaterra, en el Benito Villamarín, donde España no jugaba desde hacía 23 años. Habla el seleccionador Luis Enrique.
Es muy bonito visitar Sevilla. Yo tuve la oportunidad cuando era jugador de visitarla muchas veces con la selección. Partidos siempre muy especiales, con el apoyo del público al 100% a tope, es lo que necesitamos mañana, ya lo podemos sentir básico para nosotros. Cuanto mayor clima de apoyo podamos tener, mayor soporte, mayor respaldo, mucho mejor para la selección. Y Sevilla siempre ha sido una ciudad mítica, muy especial y muy contentos de volver a estar aquí.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Si España gana esta noche a Inglaterra, asegurará ser campeona de su grupo, Carlos Rodríguez.
Y el empate prácticamente también, pero los de Luis Enrique saldrán a ganar con un equipo que presentará al menos 6 novedades con respecto al que goleó a Gales. Entrarán Busquets, Asensio, Thiago, Nacho, Marcos Alonso y Rodrigo Moreno. La gran incógnita si dará entrada también a Yago Aspas o mantendrá al enrachado Paco Alcácer. Hablaremos enseguida con uno de los dos futbolistas que, siendo del Betis, también defendieron a España en el Benito Villamarín, el gran Poli Rincón.
Las selecciones irán dejando paso a la Liga. Real Madrid y Atlético vuelven al trabajo esta misma tarde, José María Bonilla.
Para ir preparando los partidos del próximo fin de semana ante Levante y Villarreal, respectivamente. Los blancos ultiman las recuperaciones de Marcelo e Isco, mientras que Gareth Bale regresa a la capital de España para seguir recuperándose con los médicos del club. Por su parte, los rojiblancos también desean evacuar pacientes de la enfermería. Stefan Savic volverá a lo largo de esta semana al trabajo de grupo.
Getafe, Rayo y Leganés volvieron esta mañana al trabajo. Rayo y Getafe se verán las caras el domingo por la mañana en Vallecas. El Leganés jugará contra el Valencia en Mestalla el sábado. En segunda división, triunfo del Rayo Majadahonda y victoria inconclusa todavía del Alcorcón en Tarragona. Nacho Colado.
La tormenta Leslie provocó la suspensión del partido del Alcorcón en Tarragona. Los fuertes vientos y la intensa lluvia afectaron a la iluminación del estadio y al césped, obligando al colegiado a suspender el encuentro en el minuto 38, cuando el resultado era favorable al conjunto alfarero por 0-3. Hoy a las 4 se reanudará el partido. Quien se pudo finalizar su partido fue el Rayo Majadahonda, que ganó al Oviedo con un gol de Luso en el 90, que estará hoy con nosotros en el partido de la una.
En territorio Madrid, al tanto, destacaron los triunfos del Sanse y del Fuenlabrada. Laura Cabrera.
Tercera victoria consecutiva para el San Sebastián de los Reyes, en esta ocasión 2-0 ante el Guijuelo, que le mete tercero en los puestos de promoción de ascenso. Un gol de Iribas dio una victoria de prestigio al Fuenlabrada en el campo del filial de Las Palmas, que llevaba 14 partidos sin perder en su feudo. También a domicilio ganaba el Adarve en el campo del Deportivo B. Y en la Liga Iberdrola, victoria del líder, el Atlético de Madrid en Sevilla, empate del Madrid en casa ante el Valencia, mientras que cayó derrotado en Barcelona con la goleada de la jornada el Rayo Vallecano por 9-1.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid y dolorosa derrota del Fuenlabrada, Elena Castro.
Los blancos se llevaron un igualado partido ante el Juventud por 92-69. Los de Lasso siguen invictos en la competición doméstica, son segundos en la clasificación, solo por detrás del Barcelona, que les supera por 15 puntos. El Fuenlabrada, por su parte, se llevó un duro correctivo en casa ante el Baskonia, perdieron por 60-110. El Estudiantes también cayó derrotado en su visita al Breogán por 86-79.
Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo repito todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:07, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono? 15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8:30, sigue el tercer partido de la Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA. Desde el Villamarín, España, Inglaterra. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cuarto partido de la era Luis Enrique, el que jugarán esta noche España e Inglaterra en el Benito Villamarín. España vuelve a un once muy parecido al que jugó en Wembley frente a una Inglaterra con muchas bajas. No están por lesión Dele Alli, Delph, Lallana y Lingard. Y Stones y Henderson están sancionados. El mayor peligro estará arriba con el extremo del City Sterling, el ariete del Tottenham Harry Kane y el atacante del United Rashford. Eso es lo que se va a enfrentar esta noche España a partir de las 9:45. Carlos Rodríguez.
Sí, con un colchón de puntos evidentemente magnífico, como decimos, la victoria matemáticamente ya la deja primera de grupo, a falta de un partido, el que tienen que jugar contra Croacia en Zagreb, y el empate virtualmente también, pero bueno, por asegurar y por no andar luego echando cuentas de goles, etcétera, etcétera, es muy difícil, pero el caso es que ganando directamente ya pueden empezar a pensar en esta competición y en esa final a cuatro que se disputará el próximo mes de junio. Así que con eso llega España a Sevilla, con la moral por las nubes y con un equipo que, como ya más o menos pudimos atisbar el otro día por lo que puso Luis Enrique en Gales, por lo que reservó y por lo que cambió de cara al segundo tiempo, está más o menos claro. Entrarían, como he dicho yo al principio, Nacho en defensa por Albiol, Marcos Alonso por Gallá, en el centro del campo Busquets por Rodri y Thiago por Ceballos, y arriba Rodrigo Moreno por Suso y Asensio por Morata. Y luego está seguramente la única duda, ¿no? Saber si va a mantener a Alcácer, que está en racha, que todo lo que toca prácticamente va para adentro, o se apuesta por Iago Aspas, que jugó unos minutos en el segundo tiempo contra los galeses. Ya veremos. Yo creo que lo demás está bastante claro. El resto del equipo De Gea en portería, Azpilicueta, Ramos, los citados Nacho y Marcos Alonso, Busquets, Thiago Saúl en el medio y arriba Rodrigo, Alcácer y Asensio o Iago Aspas.
La duda que tenemos nosotros, porque Luis Enrique dijo ayer que él lo tiene todo claro y que sabe perfectamente con quién va a jugar. Está claro que hoy solo pensamos en conseguir la victoria y seguir la buena racha. Llevamos 3 partidos con Luis Enrique, 12 goles a favor, 2 solo en contra.
Eso es, Luis Enrique lo tiene claro, que no le hablen de empate porque a él lo único que le vale es ganar.
Bueno, realmente lo que nos da la clasificación matemática es la victoria. Entonces, los otros resultados ni los contemplamos. Nuestro objetivo es ir a ganar el partido, a intentar ser superior al rival, con la dificultad que eso tiene. No olvidemos que Inglaterra es una, además de una selección muy joven, es una selección que está haciendo las cosas bien y nos interesa la victoria.
Pues eso, la victoria, ganar y solo ganar. Una selección, la inglesa, también, bueno, pues bien...
Con mucha juventud hoy, con muchísima juventud, sí, porque hay con tantas con bajas, hay hasta 5 jugadores que no han debutado todavía en el equipo inglés.
Y te decía, bien analizada por parte de Luis Enrique y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que para él es un referente. A él le gusta el nuevo seleccionador, bueno, nuevo entre comillas, evidentemente, porque ya lleva un tiempo, como es Southgate. Pero él habló ayer muy bien de cómo ve el fútbol y sobre todo lo que está intentando inculcar al fútbol inglés, tradicionalmente mucho más directo, sin tanta posesión, entre otras cosas porque le ha servido al propio Luis Enrique, lo confesaba, el propio Southgate, para aprender inglés.
A mí me gusta Gareth Southgate como seleccionador, me parece que es un entrenador que propone en un fútbol en el que por norma y por historia quizás no sea un fútbol demasiado de posesión, pero ellos intentan siempre jugar el balón, se adapta a sus jugadores, que es al final lo que tenemos que hacer todos los entrenadores, y bueno, es alguien a quien he seguido y por curiosidad y por también tener un profesor de inglés que me saliera gratis, con lo cual he seguido sus ruedas de prensa y me gusta la manera en la que se expresa, me gusta la manera en la que interpreta el fútbol.
En la que interpreta el fútbol Gareth Southgate, que es el seleccionador inglés. Sergio Ramos jugó 45 minutos en el partido frente a Gales. Hoy va a ser titular. Veremos si juega o no el partido completo. Partido número 160 en la historia de Ramos en el equipo nacional.
Sí, se va a convertir en muy poquito tiempo en el máximo a nivel de titularidades, de internacionalidades. Ya es el máximo en cuanto a titularidad y internacionalidad se refiere a jugadores de campo, que no sea portero. Y esta noche, bueno, se va a ver en un campo hostil, Habitualmente, tanto cuando era jugador del Sevilla como cuando ha ido con el Real Madrid, pero ayer explicaba que, bueno, que para él jugar en su ciudad y en el campo del eterno rival, por lo que le ha demostrado la gente del Betis, es realmente muy especial.
Yo siempre he dicho, ¿no?, que a pesar de ser sevillista, siempre me he sentido identificado con las grandes aficiones, y la del Betis siempre he considerado que también es una grandísima afición que lleva a su equipo en volandas, y volver siempre a Sevilla, yo siempre lo he dicho, es volver a casa, independientemente de que sea el estadio del equipo rival, ¿no?, al que yo empecé, como en Sevilla.
Inglaterra, equipo complicado, difícil, y este es el análisis que hace el capitán de España.
El nivel de dificultad del rival es tremendo, es increíble, porque sabemos que tenemos una grandísima selección enfrente como Inglaterra. A pesar de haber hecho un partido bastante bueno por nuestra parte en Wembley, hay cosas que seguir mejorando, y tenemos una nueva oportunidad de hacer un grandísimo partido ante jugadores de talla mundial. Hicieron un mundial excelente, fueron semifinalistas con mucha personalidad, a pesar de ser una selección joven, pero tienen también muchísimas virtudes, un equipo que a nivel ofensivo hace mucho daño.
Los ingleses, a los que nos costó ganarle en Wembley 1-2, sobre todo porque apretaron en la parte final del partido y estuvieron muy cerquita de empatar el encuentro, que son, recordemos, semifinalistas en el último campeonato del mundo, consiguieron ser cuartos finalmente. Y le preguntaron a Sergio Ramos por un asunto que está ahí en la sombra siempre, el de Jordi Alba, en buen momento de forma en su equipo en el Barcelona, pero que sigue sin ir convocado con la selección nacional.
Sí, como es habitual, Ramos nunca se muerde la lengua y él siempre dice lo que piensa, es sincero con lo que tiene en su cabeza y no tiene ningún problema en reconocer que para él Jordi Alba a día de hoy es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, y luego ya evidentemente tiene que respetar la opinión del seleccionador.
Con Jordi hemos jugado muchísimos años juntos y yo siempre lo he mantenido. Para mí es uno de los mejores laterales que hay en el mundo y lo ha venido demostrando con su rendimiento y con sus estadísticas y partidos, ¿no? El míster hace una alineación y no depende obviamente de ninguno de los jugadores de los que estamos aquí. Yo creo que el míster es el más idóneo a la hora de seleccionar y tiene que elegir bien a los que mejor están en cada estado. Para mí, como te he dicho, tengo una gran amistad con Jordi y no sé si volverá o no el día de mañana, pero aquí siempre tendrá las puertas abiertas.
Hacía 23 años que España no jugaba en el Benito Villamarín. La última vez fue en 1995. España le ganó 1-0 a Armenia con un gol de hierro de penalti. En ese campo se han jugado dos partidos míticos. El 12-1 contra Malta en diciembre de 1983 y aquel España-Dinamarca que nos dio el pasaporte para la clasificación del Mundial 94. Lo recordarás ambos, Carlos.
Sí, evidentemente. Son siempre partidos históricos porque además en aquella época, pues España es verdad que jugaba los partidos importantes prácticamente todos en Sevilla. Si era la sede nacional, por así decirlo. Y curiosamente, mirando en el archivo, es verdad que hay muchos jugadores del Betis que han vestido la camiseta de la selección española, pues se me viene ahora el caso del propio Joaquín, del central Juanito, incluso de Alfonso seguramente también en su época como bético, pero solamente ha habido dos jugadores del Betis que jugando en el Betis hayan jugado con España en el Benito Villamarín. Uno es Rafa Gordillo y otro es el protagonista que ya nos escucha.
Que es Poli Rincón, el que fue jugador del Real Madrid, que luego tuvo su etapa gloriosa en el Betis, del que es el máximo goleador histórico, jugó 22 partidos con la selección española, incluido aquel 12-1 contra Malta, y marcó 10 goles con el equipo nacional, y nos escucha desde Sevilla. Poli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, para ti, que vuelva a España, al Villamarín, con lo que es ese campo para ti, con lo que eres en el Betis, con lo que te ha gustado siempre jugar con España, tiene que ser un día muy especial, ¿no?
Hombre, para mí es un día especialísimo, y además, como tú has dicho, ¿no? Porque además, yo tuve la gran fortuna de poder jugar el partido de España-Malta, que era la primera vez que se jugaba en el Estadio Benito Villamarín, que la selección española jugaba por primera vez, y te puedes imaginar, ¿no?, que sea la primera vez en tu casa, en tu campo, con tu gente, con tus aficionados, con la gente que te ve todos los días, y que encima tengamos la suerte que ese sea el partido que ha sido lo que ha sido la historia del fútbol español, que fíjate, 35 años después seguimos hablando de él, pues te puedes imaginar, más orgulloso y más cosas se le pueden pedir pocas a la vida, más cosas que esas, ¿no?
Pues la verdad que sí, eso no se te va a olvidar en la vida ni a ti ni a ninguno de los que lo vimos, porque fue extraordinario. Nos clasificamos para la Eurocopa del 84, donde fuimos subcampeones, y sobre todo porque era casi imposible conseguir aquel hito, ¿no?
Muy, muy imposible, muy imposible. Hombre, a lo mejor después de que ha pasado, pues tú sabes que es más fácil decir, pues yo. Lo que pasa es que tú lo habrás oído, lo han comentado muchas veces mis compañeros. Yo la verdad es que estaba convencido. Yo no sé si la ignorancia o digamos que yo era un descerebrado en aquel momento, o la juventud, o qué. Pero evidentemente yo estaba convencido que lo íbamos a hacer, ¿no? Era un equipo que nos llevábamos muy bien entre nosotros, nos queríamos muchísimo, no era una selección, era un equipo. Y luego teníamos un seleccionador que era un padre para nosotros, que era Miguel Muñoz, ¿no? Y yo creo que, fíjate, esa semana que estuvimos juntos en concentrados en la Romana, y como se estaba poniendo toda la semana lloviendo, el partido lloviendo por el día que no te pueden imaginar. Pero claro, yo decía, vamos a ver, estos vienen de jugar de Alemania, porque le habían puesto, tú te acuerdas que la Federación Holandesa compró el partido a la Maltesa y se jugó allí en la frontera entre Alemania y Holanda. Uh-huh. Entonces, claro, yo decía, bueno, juega el domingo, el viaje llega aquí el martes. Esto mañana van a estar muertos, pero muertos, no van a poder con su alma, que siga lloviendo y que se ponga esto como el diluvio universal. Y entonces, bueno, por Dios, parece ser que no se escuchó. Y así fue, y los pobrecitos estaban, en el segundo tiempo no podían ni con su alma, estaban totalmente muertos, era imposible. Nosotros estábamos muy bien físicamente, el equipo era un equipo fuerte, bravo, duro, con unas cualidades y unos futbolistas, como tú sabes, extraordinarios. Y bueno, pues tuvimos la gran suerte, pues con ese público que estaba lloviendo el campo tremendo, que al principio había muy poquita gente, pero luego a poquito, y luego ya al final del partido ya se volcó todo el mundo, pues la verdad que tuvimos la gran fortuna de poder conseguir en Sevilla esa noche mágica y en el Estadio Benito Mayorín, pues esta hazaña tan importante, ¿no?
Uno de los partidos más recordados, sin duda, de la historia de la selección española. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el ambiente? ¿Se va a llenar, dice, el campo?
Bueno, es que eso yo no tengo ninguna duda. Y te voy a decir una cosa, no hay más gente porque es lunes. Tú esto lo pones ayer y esto revienta, vamos, no hay capacidad para que llene, para que se pueda llenar el estadio. Lo rebosan totalmente, vamos, no tengan ninguna duda. Hoy, fíjate, va a haber mínimo entre 40 y 50 mil personas, que en España es difícil petarlas, ¿eh? Uh-huh. Con todo los respetos lo digo para todo el mundo, pero te voy a decir una cosa, es que es un lunes por la noche, que los niños van a ser difícil, que la gente que vive fuera de Sevilla y en los pueblos en límites y ciudades como, por ejemplo, Huelva, Cádiz y todo esto que están aquí al lado de Córdoba, que van a terminar el partido, van a llegar a su casa a las 2 o a las 3 de la mañana, tú esto lo pones ayer o el sábado y esto revienta, pero vamos, no te puedes imaginar. Esta es una ciudad que tiene una pasión por España, porque evidentemente aquí somos muy españoles, y te voy a decir, no, o sea, quieren a su selección, su himno, su bandera, sus colores. Y yo te digo una cosa, tú piensas que esta ciudad fue sede de muchísimos partidos de la selección española en la época mía, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso te dice cómo se vive aquí, que no quiere decir que en España... bueno, en algunos sitios sabemos que no, pero te voy a decir una cosa, en los demás sitios de España se vive con una... Vamos, esto es una pasión total y absoluta. Además, fíjate, con la dualidad que hay aquí en esta ciudad, pues estás hablando del Betis y el Sevilla, Si tú ves cómo se une aquí la gente de un equipo y de otro para animar a su selección y a sus colores... Eso es extraordinario vivirlo, pero una cosa extremadamente maravillosa.
Oye, y entre esos 50.000 no vas a estar tú en el campo, ¿qué pasa, Poli?
Pues mira, pues no voy a ir primero y ante todo, y quiero dejarlo claro, por motivos físicos que me impiden estar a lo mejor bien en un campo de fútbol y desplazarme hacia él y subir y en fin, llegar a los sitios. Y luego, pues porque es muy triste, pero es la realidad. Nadie del Betis me ha llamado ni me ha dicho, oye, mira, que esto es un partido importante, tú eres historia de este club. Yo creo que a lo mejor no soy tanta historia, ¿no? Soy el máximo goleador de toda su historia y soy el único pichichi que tiene en toda su historia. A lo mejor eso no vale para nada, ¿no? A lo mejor yo entiendo que ellos no le den ningún valor. Entonces, pues a lo mejor no les interesa, no quieren que yo esté ahí. No lo sé, la verdad que no lo voy a valorar porque creo que sería un absurdo, ¿no?, darle más importancia de la que tiene. Pero es triste, para mí es muy triste y creo que para todos los béticos, que yo, gracias a Dios, como hemos dicho tú y hemos empezado, que ese partido se vivió por primera vez en el Benito Villamarín, que yo estuve ahí y que ahora no ni siquiera se vienen a llamarme por teléfono a ver si puedo ir, pues un poco vergonzoso. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí y ya está.
Penoso, simplemente. Carlos.
Sí, no, yo le quería preguntar a Poli. Hablabas antes, Poli, de esa ciudad que se une, ¿no? Que no hay colores esta noche para animar a la selección. Ayer hablaba precisamente Sergio Ramos un poco de lo bien que le habían tratado en un estadio que evidentemente no es el suyo, pero cómo había notado el cariño por parte de la afición. Eso no pasa en otros lados, tú lo sabes. Como uno del Barcelona vaya a jugar al Bernabéu o al revés y tal.
Tal cual.
Y esta noche Ramos va a estar apoyado por todos.
No te quepa ninguna, además tú sabes el último partido que jugó aquí en Madrid, cómo le silbaron durante todo el partido, como todo el tema. Hola amigo, ¿qué tal? Mira, que la gente me está saludando, estamos aquí, me están saludando. Perdón. Entonces, pues la verdad que fíjate, y en este partido van a ir todos con Sergio Ramos, no tengan ninguna duda. ¿Pero por qué? Porque se pone una camiseta que es la pasión de todos nosotros, los que somos españoles y los que lo sentimos. ¿Qué más grande te puedes poner tú que la camiseta de tu país para defender a tu país? ¿Qué más? Es que es imposible. Entonces, claro, hoy no hay aquí sevillistas, no hay béticos, somos todos una familia, estamos todos juntos. Y la verdad que estoy hablando contigo y me estoy emocionando, pero es que es la pura realidad. Entonces, pues ya es muy triste que mi club, el equipo de mi vida, el equipo donde yo me he hecho más que nada profesionalmente, pues evidentemente no, ni siquiera te llamen por teléfono para preguntar cómo estás, ¿no? Pero sí.
¿Le ganamos a los ingleses esta noche, Poli, o qué?
Sin ninguna duda, yo no tengo ninguna duda. Creo que esta selección, a mí me gusta, ¿eh? Yo me gusta la selección, me gusta la personalidad del seleccionador. A mí me cae bien personalmente, luego privadamente no sé cómo será, pero a lo que veo, creo que tiene las ideas muy claras, creo que sabe lo que quiere hacer. Creo que como jugador que ha sido y del temperamento que ha sido como jugador, tiene claro lo que quiere de los futbolistas y de lo que quiere de su equipo, porque él no va a mirar que es una selección, sino su equipo. Y eso te hace que yo creo que los resultados hasta ahora están siendo magníficos. Hay un equipo alegre, un equipo vistoso, un equipo con una personalidad tremenda en el campo, que sabe lo que quiere hacer. Y sobre todo ves a los futbolistas contentos y felices y alegres. Y cuando un futbolista está así, te aseguro a ti que se nota en el campo. Y esto yo creo que es una de las bazas importantes que está consiguiendo, después del Mundial que hemos tenido tan desastroso y todo lo que ha pasado en el Mundial, pues creo que Luis Enrique le está dando otra vez un soplo de aire fresco a esta selección en ese sentido, ¿no?
Poli Rincón, un trocito de la historia del Betis, un trozo muy importante de la historia del Betis y también de la selección española. Partido muy especial de esta noche para él. Gracias, Poli.
Un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias por ofrecerme estas palabras. Muchísimas gracias a todos.
Poli Rincón, que hoy vivirá con mucha emoción ese partido entre las selecciones de España e Inglaterra allí en Sevilla. ¿Algún dato más del partido, Carlos?
Bueno, poco más, que como decía Poli, si no se llena va a ser porque es lunes, porque es un día particularmente malo para ir a una hora relativamente tarde al fútbol. Pita un polaco muy conocido, Simon Marcinia, que es árbitro polaco calvo, que parece Mr. Proper, pues ese va a ser el encargado de pitar esta noche el España-Inglaterra.
Pues aquí con Carlos Rodríguez y con José María Bonilla, que está aquí, vamos a hablar ya del Real Madrid, del Atlético, que empiezan a preparar sus compromisos una vez que acaben los partidos de selecciones. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, la preocupación fundamental en el Madrid sigue siendo Gareth Bale, al que se espera esta tarde en el entrenamiento del equipo.
Sí, sí, en el club lo esperan esta tarde. No se podría decir a ciencia cierta a esta hora si va a estar o no. El equipo está citado a las 5:30 para reanudar los entrenamientos. Y sí, en principio se espera que llegue. Está ya descartado, ya lo decíamos la semana pasada. En el Real Madrid estaban convencidos de que Bale no podía jugar mañana contra Irlanda. Era imposible y afortunadamente pues se ha dado cuenta el propio futbolista que no está en condiciones. Es verdad que desde Gales se filtra que tiene una pequeña lesión en la zona de la ingle, en el aductor, lo que tiene dañado, que en el Real Madrid siguen diciendo que no hay lesión, que es un problema de sobrecarga, de fatiga muscular. Y cuando llegue Bale le mirarán los fisios, si sigue teniendo molestias se le harán pruebas, aunque en Gales ha pasado ya bastantes pruebas y en principio no han revelado nada grave. Y volvemos del todo a lo de siempre, el problema de Bale casi siempre tiene que ver más con lo mental que con lo propiamente físico. Así que dependiendo de sus sensaciones y de cómo lo vean los fisios, se le harán pruebas mañana o ni siquiera será necesario para ver cómo empieza a entrenar y si está o no está para el partido del sábado contra el Levante.
Está por ver si juega el partido del sábado contra el Levante, partido muy importante, recordemos, sí, sí, para el Real Madrid tal y como está la clasificación, pero incluso si juega ese partido siempre estaremos con la duda de si podrá recaer y en claro, 14 días está el Barcelona.
Claro, claro, y luego entre medias el partido de Champions contra el Victoria Pilsen, que después del traspiés en Moscú, pues también tiene su importancia porque el Madrid no puede perder puntos y menos en el Bernabéu. Como tú dices, sí, hay que ver cómo estará, cómo no estará y sobre todo cómo mentalmente Bale afronta lo que le viene ahora por delante, porque sigue siendo, ya digo, un problema sobre todo más de cabeza que de otra cosa.
Varane también ha tenido problemas con la selección francesa, pero creo que en el día de ayer ya entrenó con normalidad.
Sí, sí, no, y además, él conoce y se siente muy responsable con el rol que desempeña en la selección y a pesar de esas molestias han sido leves y va a estar en el siguiente partido de Liga de Naciones, así que no va a volver ya hasta el próximo miércoles para preparar el partido del próximo sábado.
Francia, que juega mañana contra Alemania, partido en el que también estará Toni Kroos, que viene de perder junto con Alemania 3-0. Un duro correctivo para la selección alemana. Se habla incluso ya de que Joachim Löw, el seleccionador alemán, con contrato en vigor hasta la próxima Eurocopa, está seriamente tocado y podría ser sustituido. Y luego estamos pendientes de Marcelo y de Isco. Lo de Marcelo sí parece claro, que reaparece el sábado. Lo de Isco, veremos, ¿no?
Marcelo seguro, porque ya la semana pasada hizo dos entrenamientos con total normalidad, al ritmo de todos. Isco todavía no. Isco terminó la semana, el entrenamiento del jueves, todavía haciendo trabajo en solitario, muy específico. Ha seguido trabajando el fin de semana, él no se ha marchado de puente, por así decirlo, pero aún así hay que esperar a ver si esta tarde ya le mete Lopetegui al ritmo de todos. Yo creo que no, yo creo que todavía va a haber que esperar por lo menos al partido contra los checos.
Y luego hay que hablar de Michael Laudrup, el entrenador que en las últimas temporadas ha estado en Qatar y que le ha sido ofrecido al Real Madrid para sustituir a Lopetegui. Yo me imagino que estos días estarán llegando multitud de ofrecimientos de entrenadores para ocupar ese banquillo.
Y hay que decir del todo que conociendo al representante de Michael Laudrup, Bayram Tutumlu,
este turco, ¿no?
Turco, sí, un tanto peculiar, por decirlo de una manera fina, porque ha estado metido en algún que otro lío de vez en cuando. No me extraña nada que es verdad que haya llamado al Real Madrid y lo haya puesto encima de la mesa como posible sustituto si interesa en el caso de que al final tuvieran que prescindir de Lopetegui, pero vamos, de momento no pasa de ser, es un mero ofrecimiento por parte del propio representante del entrenador.
Ya os contamos la semana pasada que en previsión de que los resultados no fueran buenos, el Real Madrid sí había sondeado a Antonio Conte, al italiano, que está libre además después de haber entrenado al Chelsea. Es verdad que todavía cobra dinero del Chelsea porque está cobrando mensualmente, pero esa es una situación que podría solventarse sin mayor dificultad. Empieza, digamos, el tríptico de partidos en el que Lopetegui se va a jugar su continuidad.
Correcto, sí. Y como tú dices, después del varapalo en el último partido de Liga, pues lógicamente el partido contra el Levante se ha convertido en un partido absolutamente crucial, entre otras cosas porque es el previo al del Barcelona, y pensando que el Barça no pinche, que también está por ver, lógicamente el Madrid tiene que llegar por lo menos quiere llegar al mismo nivel, con los mismos puntos que el Barcelona, al Clásico. Si no es así, pues otra vez tendremos semana movida, complicada, en medio el partido contra el Victoria Pilsen. Bueno, es un partido seguramente hace un mes, no pensábamos que fuera a ser tan trascendente, pero ahora mismo sí lo es.
También ha sido noticia este fin de semana la actuación de Vinicius con la selección sub-20 de Brasil junto a Rodrigo, porque hizo una gran jugada frente a Chile que culminó precisamente Rodrigo, aunque Vinicius acabó fallando un penalti, hay que recordarlo.
El dúo Robin, como ya lo han bautizado, y que, bueno, pues está todavía verde, podemos decir, porque de hecho brilla con la selección brasileña sub-20, pero es Brasil sub-20, no lo olvidemos esto, y bueno, es parte de ese proceso de maduración que el futbolista tiene que ir llevando poco a poco. Está bien que juegue, que haga cosas con sus compañeros, pero de momento yo creo que todavía le queda bastante.
Bonilla se ríe cuando hablamos de Vinicius.
De Robin, ¿no? Del dúo Robin. De Robin.
Robin.
Rodrigo, Vinicius.
Robin.
Bueno, eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid también esta tarde vuelven al trabajo, Bonilla. Supongo que todavía muy en cuadro, ¿no?
Sí, evidentemente, porque de los internacionales tan solo va a volver Thomas Partey. Esperemos. Recordemos que la FIFA ha sancionado a Sierra Leona, y por lo tanto los partidos que se tenían que jugar entre Ghana y Sierra Leona en este fin de semana se han suspendido. Por lo tanto, Thomas Partey puede ser el primer internacional que regrese a la capital de España para entrenarse ya a las órdenes del técnico colchonero, porque recordemos que hoy van a jugar España-Inglaterra, es decir, Saúl, Rodrigo y Coque. Mañana lo va a hacer Godín con Uruguay, Ángel Correa y Felipe Luis con Brasil, y también Griezmann, Lucas y Lemar lo harán con Francia. El último en jugar esta semana va a ser Santiago Arias, que disputará un Colombia-Costa Rica el miércoles día 17.
Mañana hay un Brasil-Argentina, eso de las 7 de la tarde, más o menos, aproximadamente, ¿no? Creo
sí,
que es.
Efectivamente va a ser ese Brasil-Argentina a las 7 de la tarde, como tú bien has comentado, a las 8 menos cuarto.
8 menos cuarto.
8 menos cuarto. 19:45 va a ser el partido entre Argentina y Brasil, ese partido amistoso que se va a disputar en tierras árabes.
Bueno, y hay un par de nombres propios en la actualidad del Atlético de Madrid. Uno es el de Gio Simeone, el hijo del entrenador del equipo rojiblanco, que por cierto, ayer colgó unas fotos en las redes sociales en las que posaba con toda su familia. Su padre creo que ha mejorado bastante. De hecho, ha sido el motivo por el que ha pasado toda la semana en Argentina.
Sí, operaron a su padre. Parece ser que está dado de alta. Y ayer, como has comentado, hemos visto esas fotos con todo el clan familiar de los Simeone, con el padre de Diego Pablo a la cabeza. Y sí, ha hablado Gio, el futbolista de la Fiorentina, internacional con Argentina.
Ha estado, de hecho, está con la selección ahora.
Sí,
vamos.
Está con la selección argentina y habló para los micrófonos y para la televisión en Fox. Y habló del Atlético de Madrid, de la posibilidad que podría tener en su día de que el delantero argentino recalara en el conjunto rojiblanco. Yo, con Diego Pablo Simeone como entrenador, no lo veo. Lo ha dicho ya el propio Diego Pablo Simeone, que él no se ve entrenando a su hijo. Pero después de la marcha de Diego Pablo Simeone, qué sé yo cuándo será, pues evidentemente sí podría tener esa oportunidad. De todo eso, de todo ello, hablaba Giovanni Simeone.
Después el Atlético de Madrid, como para mi papá, como para mí, es algo que está en nosotros.
¿Estuvo cerca o no?
No, la verdad que al principio no tuve la posibilidad, mi viejo nunca me habló de esta situación, sí se habló un montón, pero bueno, para que hablen estas cosas me da posibilidad de seguir creciendo, como te digo, después llegar al Atlético para mí sería el máximo.
Sería el máximo jugar en el Atlético de Madrid Giovanni Simeone, que tiene una muy buena trayectoria, es internacional ya con la selección argentina y está en la Fiorentina marcando bastantes goles. Este año sabemos que la final de la Liga de Campeones se disputa en el Metropolitano y Guardiola ha hablado en Italia en el día de ayer acerca de los favoritos para esta Champions.
Sí, dice que su City no lo ve como de los grandes favoritos, nombra más a Real Madrid, a Barcelona, a Juventus, incluso al Atlético de Madrid, que dice que por jugar en casi porque lo está haciendo bien en los últimos años.
Si al City le dan a favorito, que seamos bravi, propio bravi.
Si al City le dan como favorito es porque somos buenos, muy buenos. Nuestro mayor logro en la historia de la Champions ha sido llegar a una semifinal. Si os digo la verdad, no sé si estamos listos. Creo que los favoritos son los equipos con más historia que nosotros, como el Real Madrid, Barcelona o la Juve, que con la llegada de Cristiano ha dejado claro que este año quiere ganarla. No obstante, han llegado a dos finales en los últimos tiempos. Y el Atlético de Madrid jugaría la final en casa y es un equipo que lo ha hecho muy bien en los últimos años.
Es la gran ilusión de la afición rojiblanca estar en esa final y, por supuesto, ganarla. ¿Qué pasa con Savic, Bonilla?
Pues que se va a ir a reincorporar los entrenamientos con el grupo a lo largo de esta semana. El internacional montenegrino, recordemos, que llegaba lesionado con Montenegro del parón FIFA del mes de septiembre, sufría una severa contusión muscular con hematoma asociado sufrida en una de sus piernas. El golpe sufrido con Montenegro desencadenó una nueva lesión de origen vascular en una de las venas soleogemolar interna, lo que ha provocado que el proceso de recuperación del montenegrino sea muchísimo mayor. Pero parece ser que durante esta semana ya va a regresar a los entrenamientos, así que no parece ser que va a ser uno de los que se va a reincorporar de los que están enfermos al trabajo de grupo. Veremos lo que sucede con Jiménez, Vitolo y Costa, que son los otros tres hombres que permanecen en la enfermería.
Me ha dejado loco con lo de las venas, ¿eh?
Sí, a mí también. Una vena soleogemolar.
O parecido. Bueno, hay hora ya para el Atlético de Madrid-Barcelona, ¿no?
Del próximo 24 de noviembre será el sábado a las 9 menos cuarto de la noche ese partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Metropolitano.
Os recordamos cómo viene la jornada de Liga, aunque sean los horarios. Real Madrid-Levante sábado 1 de la tarde, ¿eh?, que es una hora extraña en el Bernabéu, a la 1 de la tarde. Villarreal-Atlético de Madrid sábado 6 y media. Valencia-Leganés sábado 4 y cuarto. Rayo-Getafe domingo a las 12. Y hay un interesantísimo Barcelona-Sevilla el sábado a las 8 y media. Getafe, Leganés y Rayo han vuelto hoy al trabajo. Getafe y Rayo se entrenaron esta mañana. El Leganés lo hará esta tarde a las 6. En el Rayo todavía no han vuelto los internacionales Kakuta, Lats, Ampitkula y Dimitrievski. Y siguen tres nombres lesionados: Elustondo, Tito y Medrán. El Getafe ha entrenado a puerta cerrada sin sus internacionales Maximovic, Gaku, Gené y Amat. Y el Leganés vuelve al trabajo, como decía, esta tarde a las 6. Por cierto, en el Rayo, Chori Domínguez ha hecho unas declaraciones a Infobae en las que deja abierto la posibilidad de volver al equipo, al Rayo, en el mes de enero. Dice, hoy mi prioridad son mis hijos y mi mujer, pero no dejé el fútbol. En diciembre puede ser que retome porque lo tengo hablado con el presidente del Rayo y tengo oportunidades para regresar. Si tengo ganas, sé que puedo estar. Así que habrá que estar atentos al mercado invernal y a la posibilidad de que el Chori Domínguez vuelva a jugar con la camiseta franjirroja. Publicidad y volvemos de inmediato con más asuntos de este lunes deportivo.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1?
No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la segunda división. Ya sabéis que ayer no hubo jornada en primera, pero sí en segunda, grandes resultados, aunque uno de ellos todavía inconcluso. Empezamos por el Rayo Majadahonda, que derrotó a un histórico como el Real Oviedo 1-0 en el Metropolitano, in extremis, con un gol en el último minuto de Luso. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Desde luego, aquello de Asturias, patria querida, le viene como el pelo al Rayo Majadahonda, porque en una semana...
Dos victorias seguidas.
Dos victorias que le han hecho 2-1 al Sporting, 1-0 al Oviedo, le han hecho salir de esa zona de descenso. Y bueno, y este jueves Copa de nuevo se va a enfrentar al Sporting de Gijón. Como bien decías, ayer ganaba el Oviedo por 1-0 en un partido que tuvo que resolver mucho antes el equipo majariego, porque tuvo muchas ocasiones, pero tuvo que esperar al minuto 90 cuando Luso de cabeza lograba ese tanto del triunfo. Una victoria que después del partido se le preguntó a Iriondo si ilusionaba más que otras por esto de estar ya en la segunda división. Y tiró de poesía el bueno de Iriondo y dijo que estas victorias le ilusionaban igual que cuando estaba en otras categorías.
Voy a parecer de Bilbao, o sea, pues me parece normal, porque estamos aquí por méritos propios y hace 4 años pues teníamos una ilusión grandísima por ganar en estas fechas al Aravaca y eran las mismas emociones que hoy. Hoy hemos ganado al Oviedo y en esa época pues jugamos en un campo muy difícil como era aquel y nos daba una alegría muy grande, igual que ahora. Las emociones no se calibran en función de dónde estamos, sino cómo somos, ¿no?
El Rayo Majadahonda está en mitad de la tabla con 12 puntos porque ha logrado 4 victorias, ha perdido 5 partidos, no conoce todavía el empate en lo que va de temporada. Nos escucha ya Luso, que es el hombre que marcó el gol de la victoria en el minuto 90. Luso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le disteis suspense, esperamos al último saque de esquina, pero ahí apareciste con un cabezazo extraordinario para darle una victoria que os viene de perlas, ¿eh?
Sí, la verdad que muy contento por haber podido conseguir ese gol en el último suspiro, que la verdad es que sabe a gloria, ¿no? Teníamos muchas ilusiones puestas en este partido, en los dos partidos que jugamos seguidos en el Wanda. Y bueno, pues hemos conseguido las dos victorias y la verdad es que muy contentos.
Bueno, el cabezazo fue estupendo, pero el centro de Varela es una delicia, ¿eh? Porque es un balón que va abriendo, se le pone al portero en una duda y al final no llega la pelota y te anticipa. Es una maravilla el lanzamiento, ¿eh?
Sí. No, venía muy bien tocada la pelota, como bien dices, con el efecto a favor para prácticamente ponerla la cabeza y bueno, si cogía portería, pues la verdad es que el portero quedó un poco descolocado y así fue, ¿no? Y al coger puerta, pues ya el portero no pudo hacer nada.
Bueno, vi que te subiste la manga rápidamente, te besaste unos tatuajes que llevas en ese brazo. ¿Por qué el uso?
Sí, bueno, por la familia. Tengo ahí tatuajes que van dedicados a mi hermano, a mi hijo y a mi abuelo y bueno, pues me acuerdo de ellos en un momento, siempre que marco los goles y tal, que marco muy poquitos, pero cuando pasa, pues me acuerdo de ellos y bueno, también de Carlitos que está con el cruzado recién operado y bueno, es un chico que le tenemos muchísimo cariño. En el poco tiempo que llevo aquí en el Rayo, pues es un compañero muy bueno y la verdad es que bueno, pues para intentar animarlo y en esa recuperación pues también acordarnos un poco de él.
Bueno, para quien no lo sepa, Luso es un futbolista con mucha experiencia, tiene ya 33 años, se formó en la cantera del Zaragoza, ha conseguido 2 ascensos a primera división, uno con el Córdoba, otro con el Huesca, son prácticamente 200 partidos en segunda, 18 partidos en primera, por lo que estás viendo este vestuario, esta conjunción de veteranía, de juventud, el mando de Iriondo. ¿Qué futuro auguras a este Rayo Majadahonda en segunda, Luso?
Bueno, Bueno, yo pues por la experiencia que tengo, la verdad es que el vestuario es importante que esté unido y veo gente muy sana, gente joven con mucha hambre, con muchas ganas de aprender, gente veterana con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien y de nuevos retos, como es mi caso. Y bueno, pues eso es una mezcla que es un cóctel que puede ser muy bueno y la verdad es que con el míster la propuesta que tiene la hemos entendido bien, a pesar de ser un equipo prácticamente nuevo. Yo creo que la hemos cogido bastante bien y bueno, pues la propuesta que nos pone el míster, pues la verdad es que estamos muy contentos con ella y entonces esa mezcla, pues hombre, no sabemos lo que puede pasar. Está claro que somos un equipo humilde, que hay que tener los pies en el suelo, que la liga es muy larga y no hay que ponerse, la verdad es que no hay que ponerse objetivos ni metas y ya la competición poco a poco, los meses irán pasando y nos dirá dónde podemos acabar, ¿no? Lo que está claro que hemos hecho algo complicado, que es empezar con buenas sensaciones y a partir de ahora pues ir mejorando día a día, porque además es que yo creo que el equipo tiene mimbres, tiene una plantilla amplia, que está bien y bueno, que tenemos margen de mejora, que aún así tenemos un margen de mejora que yo creo que podemos ser un equipo muy muy incómodo para el resto de los equipos de la categoría.
Bueno, el jueves tenéis en Copa el Sporting, como decía Nacho, casi mejor que jugar contra cualquier otro, porque últimamente habéis ganado el Sporting, el Oviedo, los asturianos sortean de maravilla.
Sí, sí, bueno, la verdad es que sí, que igual no nos dejan entrar allí a Asturias ni de vacaciones, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que se nos ha dado bien estos dos partidos porque hemos conseguido las dos victorias y bueno, pues ahora pues un escenario diferente, el de la Copa del Rey, también bastante motivante y bueno, pues un nuevo reto para este equipo, el seguir dando pasos de gigante pues en una competición que nos gusta a todos y que bueno, pues el premio de que te pueda tocar un equipo de primera en la siguiente ronda pues está ahí, ¿no?
Una última pregunta, Luso. Nos dijo el presidente el jueves pasado que para el 6 de enero se supone que volvéis al Cerro del Espino para jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Tú crees que es mejor jugar en un campo más pequeño donde la afición esté más encima o a la hora de, para un profesional es más bonito jugar en un gran campo como es el Metropolitano?
Bueno, yo el sentir de los aficionados yo creo que sí que es un poco ese el del volver al cerro, ¿no? Porque están más cerca, arropan más al equipo, la masa social que tenemos pues como que se vería un campo más apretado, que apretara más a los rivales y demás. Y bueno, también por comodidad para el aficionado, pues también es un poco más sencillo. Uh-huh. Pero bueno, yo la verdad es que estamos muy cómodos en el Wanda, son unas instalaciones increíbles y como bien dices, pues para un futbolista, yo llevo 15 años en el fútbol, entre segunda B, segunda, tanto que la primera división, pero uh-huh. Es verdad que no todos los días tiene la oportunidad de jugar en campos como el Wanda y bueno, pues es de valorarlo también. Entonces yo creo que cualquiera de las dos opciones son buenas. El equipo la verdad es que se adapta a todas las circunstancias, así que no vamos a poner ningún pero por seguir en el Wanda y ningún pero por volver al cerro tampoco. Así que no es algo que me preocupe en exceso. Ya te digo que el equipo subió y para adaptarse a la categoría en tema de infraestructuras es muy complicado y poco a poco pues hay que saber dónde estamos y hay que adaptarse a las circunstancias y yo creo que poco a poco se van a ir mejorando las cosas en todos los aspectos internos y bueno, pero mientras tanto pues si siguen saliendo los resultados eso es lo más importante.
Luso, futbolista del Rayo Majadahonda, el hombre que marcó ayer el gol de la victoria de un cabezazo en el minuto 90. Gracias, Luso, enhorabuena.
Venga, muchas gracias.
Esto en cuanto al Rayo Majadahonda, y el Alcorcón todavía no ha concluido su partido. Se marchó ayer ganando 0-3, se marchó porque fue suspendido, Nacho.
Sí, hay que decir que la tormenta Leslie en este caso salió con el equipo local, con el Nasty, ya que en el momento de la suspensión del partido, en el minuto 38, como bien dice, ganaba 0-3 con los goles de Juan Muñoz a los 5 y 13 minutos y de Nano en el 26. Estaba siendo un vendaval de juego el del Alcorcón, y lo que llegó después fue el vendaval auténtico, esa tormenta Leslie con fuertes vientos, intensa lluvia, hubo varios apagones de la iluminación, el césped cada vez estaba más impracticable y por tanto la decisión de Trujillo Suárez, el colegiado, decretaba la suspensión del partido, que se va a reanudar en el día de hoy.
En el minuto 38 se reanuda a las 4 en punto de la tarde. Tenemos comunicación con Carles Vila, nuestro compañero de Cataluña Radio en Tarragona. Carles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace solo hoy, Carles.
Sí, hay nubes, pero la previsión, el tanto por ciento en cuanto a precipitación es muy bajo, por tanto la previsión es que a las 4 de la tarde el tiempo sea perfecto para acabar este partido, muy distinto de lo que se vio ayer. Ahora os escuchaba, y más que la lluvia y el viento, aunque sí que es cierto que el terreno de juego al final de la primera parte pues empezaba a estar bastante pesado, sí. El problema fue los apagones, algo que ya ha ocurrido otras veces aquí en el nuevo estadio en Tarragona. Estas tres suspensiones por culpa de que una línea de focos no acaba de funcionar fue la causa principal, más allá, insisto, que después llovió mucho, evidentemente, y el terreno de juego estaba en unas condiciones, digamos que regulares, pero la causa principal fue el apagón. En cualquier caso, visto lo que se vio en los 38 minutos de partido, vamos, no creo que tenga que temer mucho el Alcorcón en cuanto al resultado final. Y una muestra, un detalle humorístico, si quieres, ayer estaban más preocupados los jugadores buscando algún sitio para poder cenar todos juntos que en el partido de hoy a las 4 de la tarde.
Bueno, lo de la luz no hay problema porque a las 4 de luz natural. ¿El césped habrá chupado esa cantidad de agua, Carles?
Sí, hay un problema, y es que el césped es nuevo, hace 15 días que se cambió, aguantó bastante bien. Es la misma empresa que gestiona el césped en el Camp Nou, por lo tanto hay una cierta previsión de que la cosa funcione bien. Insisto, ayer no estaba mal, a pesar del chaparrón que había caído, y la previsión es que hoy, hablando con los operarios del Nasty, comentaban que en principio ha de estar en buenas condiciones para continuar el partido.
Gracias, Carles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy juega el Alcorcón, vuelve esta tarde en AVE hacia Madrid, mañana entrena, coge un autobús y se va hacia Lugo, donde juega el miércoles partido de Copa, con apenas 51 horas entre medias. Se ve obligado porque la legislación permite jugar con 48 horas de diferencia, pero realmente al Alcorcón no le venía especialmente bien esto. Tendrá Cristóbal que cambiar prácticamente el equipo entero. Vuelven el jueves por la mañana después de entrenar en La Coruña, en avión, y el sábado viene el Granada, que es el segundo en la tabla. O sea que la semana es tremenda para el Alcorcón. ¿Algo más, Nacho?
Pues nada más decir que esta tarde me imagino que Cristóbal hará cambios en esos 45 minutos, 0-3, no tiene que pasar ninguna. Y sí, simplemente pues que descansen para el partido de Copa, que también es importante.
Gracias, vamos con la segunda división B, con el Territorio de Madrid al tanto. En segunda división B, donde el Castilla y el San Sebastián de los Reyes son los equipos madrileños mejor situados, Laura.
Sí, los dos están en puestos de playoff. El Castilla, que sigue imbatido y sin perder, empataba en casa 1-1 ante el Inter de Madrid. Fidalgo adelantaba al filial. Damayo empataba para el Inter de Madrid. Y como decimos, un Castilla que está a 2 puntos de la Ponferradina porque pinchó la Ponfe también. Empate a 0 ante el Pontevedra. Y el Inter está a 2 del playoff, que de momento no ha perdido en el campo. La única derrota que tuvo fue en los despachos por esa alineación indebida, y también se queda muy cerquita con 13 puntos a 2 tan solo de la Cultural y Deportiva Leonesa, que se ha puesto cuarta. Y el San Sebastián de los Reyes, el equipo madrileño que también conseguía meterse entre los 4 primeros, en concreto saltaba hasta la tercera plaza después de una victoria, diría yo, de prestigio ante el Guijuelo, un equipo que llegaba con 4 victorias consecutivas a sus espaldas, y el Sanse que sigue demostrando que ha empezado con muy buen pie, lleva 3 victorias consecutivas y todas ellas con la portería a 0. Ahora mismo, por mérito propios, San Sebastián de los Reyes en la tercera plaza con 17 puntos.
Nos escucha ya su entrenador, Manolo Cano, entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El éxito sorprende a la propia empresa o no?
No, bueno, la verdad que el éxito es cada día, ¿no? Es el seguir trabajando, ¿no? En la línea que lo estamos haciendo y bueno, sí que es verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de cómo están sucediendo las cosas, pero somos muy conscientes, ¿no?, de que hay que seguir trabajando de la misma manera, que el fútbol no siempre te va a premiar como tú quieres, sino que bueno, son dinámicas, ¿no? Ahora mismo todo nos está sonriendo, todo nos está saliendo, los partidos se nos están poniendo de cara y estamos sabiendo manejarlo, pero bueno, tuvimos un comienzo donde las cosas no fueron tan fáciles, ¿no? Aunque es verdad que quedamos 8 jornadas nada más, pero ya se han podido ver diferentes situaciones, ¿no? Y partidos donde al principio de liga nos costaba mantener la puerta a cero, siempre teníamos alguna situación, algún despiste, un fallo de concentración que nos hacía ir por detrás en el marcador, ¿no? Y tener que remontar y dar remolque en los partidos, ¿no? Lo cual es muy complicado. Y bueno, las últimas 3 jornadas hemos un poco dado un paso adelante en ese sentido, ¿no? Estamos consiguiendo salir un poco más intenso, salir un poco más concentrado, no ponernos por detrás en el marcador, mantener la puerta a cero y luego pues no está saliendo todo de cara, ¿no? Estamos materializando las ocasiones que tenemos y estamos sabiendo luego controlar el ritmo, ¿no? El tiempo del partido y llevarlo hasta el final, ¿no? Pero bueno, esto es cada día, ¿no? Cada semana es un reto nuevo, cada rival al que nos enfrentamos es un reto nuevo y no te vale para nada, ¿no? Lo que has hecho antes. Ahora mismo todo está bien, estamos muy contentos por ello, pero ya viene el Depor, ya viene el filial del Deportivo de La Coruña, que seguro que nos va a exigir otra vez dar lo mejor de nosotros.
Echando el freno de mano, Manolo, ¿no? El objetivo del Sanse es conseguir cuantos más puntos mejor.
Eso es evidente. En esto hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Ahora mismo estamos en la jornada 8, ¿no? Nos queda un mundo, ¿no? Hay que sumar muchos puntos todavía para estar tranquilos. Nosotros miramos para todos lados. Es verdad, es cierto que no vamos a engañar que todo el mundo, no solo en el fútbol, ¿no? Tiene que tener ilusión y venir a trabajar y tener ilusión por cosas difíciles, ¿no? Y eso es bueno, pero hay que tener los pies en el suelo y nosotros miramos el distanciarnos lo máximo posible de la pelea fea, ¿no? De la pelea fea de la parte de abajo, de la zona de la tabla que nadie quiere estar. Y miramos el distanciarnos lo máximo posible de ahí. Y a partir de ahí, ilusionarse también es bueno, ¿no? Te hace trabajar y superarte, ponerte metas difíciles y esforzarte mucho por conseguirlas. Eso es bueno, pero siempre y cuando tengas los pies en el suelo.
Manolo Cano, entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Esta llamada solo es para darte la enhorabuena y que siga la racha, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. En el resto de partidos, Laura.
Bueno, pues importante también la victoria del Fuenlabrada 0-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas, además después de un resultado que fue muy doloroso, aquella derrota ante el Pontevedra, y además en un campo casi inexpugnable. Llevaba 14 partidos el filial de Las Palmas sin perder en casa. Gol de Iribas en el minuto 10 y 3 puntos que saben muy bien al entrenador Mere.
Era importante, veníamos de una dinámica no positiva, no habíamos ganado todavía fuera de casa, lógicamente perdimos 0-2 la semana anterior en casa, eso duele, y venir aquí, posiblemente por estadística sea el campo más difícil de la categoría y ganar, nos tiene que dar un subidón que durará hasta mañana que entrenemos, pero sí que nos va a alimentar de alguna forma el ánimo para trabajar mejor y preparar el partido de la semana.
Importante también la victoria del Atlético de Madrid en casa, fue la primera como local, 3-0 ante el Celta B. Óscar en el 48 abría el marcador y Joaquín y Darío sentenciaban el partido en el tramo final. El Atlético de Madrid ve que se queda décimo con 10 puntos. Escuchamos a dos de los goleadores en el día de ayer, Óscar y Joaquín.
Sí, eso está claro. El míster nos dijo que era un trabajo de pico y pala, como suele decir él, y eso hicimos, esperar y al final iban a entrar.
Ya lo habéis visto, que aquí es trabajo y más trabajo. Entonces el equipo ya nos fijamos nosotros en el primer equipo, el equipo filial tiene que ser igual, ¿no? Nosotros nos basamos en eso, en trabajar día a día y en hacerlo lo mejor posible.
Importante victoria también de la Darbe a domicilio ante el Depor B por 2-3. Por dos veces remontó el equipo de Óscar Fernández con doblete de Álvaro Sánchez. Y el Navalcarnero derrota ante la Cultural por 3-1. Es la quinta derrota consecutiva, solo 5 puntos, y se encuentra en puestos de descenso.
Eso en cuanto a la segunda división B. En tercera y en fútbol femenino, ¿cómo ha ido el fin de semana, Laura?
Pues en tercera tuvimos sorpresa. El Alcobendas Sport, el líder, pinchó en casa, empató ante el San Agustín de Guadalix, lo que aprovecha Las Rozas, que se queda tan solo un puntito del liderato después de su victoria ante el Alcorcón. Bel, San Fernando y el Alcalá empataban y el Getafe B también con remontada conseguía meterse entre los 4 primeros después de ganar al Parla. Y en el fútbol femenino, el Atlético de Madrid suma y sigue nueva victoria en la Liga, 1-3. Recordamos que el miércoles va a jugar partido de Liga de Campeones ante el Wolfsburgo. El Madrid femenino en casa empataba ante el Valencia y el Rayo Vallecano, dolorosa derrota ayer en su visita a Barcelona, caía derrotado por 9-1.
Vamos con baloncesto. Dos derrotas y una victoria de los nuestros. Comenzamos por lo positivo, la victoria del Real Madrid sobre el Juventud, Elena Castro.
Los de Pablo Laso se llevaron un igualado duelo ante el Juventud por 92-69. El resultado final es engañoso. Los blancos salieron muy fríos del vestuario y los visitantes tomaron la iniciativa. No fue hasta el último cuarto cuando el Madrid encarriló la victoria con un parcial de 27-9 gracias a la coral actuación de Deck, Campazzo, Carroll y Tavares. A la derrota de la Peña se le suma la mala noticia de la lesión de Dakota Matías. En el tobillo izquierdo se descarta fractura, le seguirán haciendo pruebas, pero la cosa pinta mal. Hablan Rudy Fernández y Pablo Laso.
Bueno, yo creo que hay que seguir con esta dinámica, por supuesto es muy positiva, pero bueno, sabíamos que era un partido siempre complicado contra la Peña. Hemos empezado un poco sin actitud defensiva, que creo que eso después en el tercer y último cuarto ha sido cuando nos ha dado pues el resultado ese tan amplio, ¿no?
Preparar bien, bueno, esos tres partidos en cinco días, sabiendo que tenemos dos salidas complicadas, tanto Milán como Santiago, y el partido del Baskonia, que es siempre muy exigente.
Precisamente pensando en la semana que les espera, las odio descanso a Yul y a Coser.
Y vaya palo el del Fuenlabrada, que venía de ganar en la pista del Bamberg en Alemania y ayer perdió por 50 puntos, nada menos.
Durísimo correctivo en el Fernando Martín ante el Baskonia. Los fuenlabreños perdieron por 60-110, la tercera derrota más abultada de la ACB. Precisamente la segunda también les tiene como protagonistas. Tuvo lugar en 2016 ante el Gran Canaria en la isla. Perdieron por 51 puntos, uno más. Su entrenador Agustín Yulbe llegó a pedir perdón a afición después del encuentro. Tomás Bellas sabe que el equipo necesita empezar a ganar en Liga.
Vienes de hacer un partido muy bueno contra Bamberg, habiéndole ganado en su campo a uno de los favoritos a ganar la competición, y ahora te plantas aquí en casa pensando o relajado, pensando que la cosa va a ir igual, y llega a Baskonia y te mete una buena paliza en casa. Así que, como te digo, es un ejercicio mental de separar las competiciones y ver que empezamos a estar necesitados de victorias en la Liga.
Toca cambiar el chip para mañana, para afrontar el segundo partido de la FIBA Champions League, esta vez en casa, ante el Antwerp belga.
Y Estudiantes había perdido ya el sábado en la pista del Breogán.
Sí, por 86-79, pese a la gran actuación de Darío Brizuela con 18 puntos y 16 de valoración, es la primera victoria en Liga en 12 años del conjunto gallego.
Gracias, Elena. Os cuento una historia también del fin de semana curiosa. Patrick Lanz es un alemán que ganó el Ironman más duro del mundo, el de Hawái. Nadó casi 4 kilómetros, recorrió en bicicleta 180 kilómetros y completó a pie en una maratón, 42 kilómetros. Todo ello en menos de 8 horas, batiendo su propio récord del Ironman hawaiano. Y aun cuando llegó a la meta, tuvo fuerzas para arrodillarse y pedirle matrimonio a su novia. Fue sin duda la historia del fin de semana. Dijo sí, afortunadamente para él, después del esfuerzo. Nosotros nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano. Recordad, 4 menos 5, a través del 106.0 de la FM, transmitimos lo que queda del partido entre el Nastic y el Alcorcón. Y luego por la noche ya, el España-Inglaterra. Volvemos mañana, adiós. No,